Buenos días de nuevo. Si vamos ya tomando asiento y situándonos, para evitar tener retrasos como el de ayer. Vamos a continuar con las jornadas. Como sabéis, en el programa, el día de hoy está planteado para que, sobre la base de las cuestiones jurídicas que estuvimos abordando ayer, de la modificación de la capacidad de las personas y un abordaje o desde un punto de vista más jurídico, la jornada de hoy está más planteada para centrarnos en la práctica de cómo llevar todas esas figuras y medidas de protección a la práctica y exponer a través de estas dos ponencias dos modelos de intervención, uno desde una entidad privada dedicada a la discapacidad, como ha sido FECLEN, que ya la habéis oído, y otra, queríamos exponer aquí el trabajo que está haciendo la FUNGA como entidad tutelar de referencia en Galicia. Antes de nada, quiero agradecerle a Francisco José su presencia en esta mesa, teniendo en cuenta además la cantidad de trabajo que tienen y además su apoyo en la organización de todas estas jornadas. Francisco José Brea es, en la actualidad, es el coordinador técnico de la FUNGA desde el año 2007. Es licenciado en Derecho, tiene un máster de técnico en prevención de riesgos y máster en gestión y dirección laboral. Lleva, como os decía, en la FUNGA desde el año 2007. Y ahora mismo en su ponencia va a tratar de condensar, que es mucho, ¿verdad?, todo el trabajo que está haciendo en la actualidad la FUNGA y cómo están planteando la gestión de las tutelas desde una institución pública. Sin más, dejo a Francisco que nos haga su exposición.
Bueno, buenos días a todos. Gracias, Marta, por la presentación. En primer lugar, quisiera agradecer a Fundación Gabela pues tanto la organización de este tipo de jornadas por tratar este tema, que aunque es de suma importancia, creo que a veces está un poco descuidado. Por otra parte, agradecer también desde el punto de vista personal y desde el punto de vista de la FUNGA que nos hayan invitado a participar en estas jornadas mediante esta ponencia. Sin más, quisiera empezar ya. Lo intentaremos tratarlo desde un punto de vista práctico, más que los temas teóricos que un poco ya se vieron ayer. Creo que ahora es el momento de ver cómo las cuestiones que ayer se explicaron se ejecutan en la práctica. Entonces, lo que intentaré es ir a explicar un poco, presentar la FUNGA, explicar su funcionamiento y organización y ver cómo se ejecutan esas funciones en la práctica. Empezaré ubicando la Fundación en el proceso de modificación de la capacidad de obrar. Creo que es básico para después poder empezar con el debate que intentaremos tener al final, ¿no? El proceso de incapacitación, voy a dar una, o de modificación de la capacidad de obrar, voy a dar una definición que no es muy técnica, pero a mí me parece bastante clarificadora y creo que es base el tener claro la idea para la que se generó este proceso. Es la solución que nos da el derecho para intentar solucionar aquella situación en la que se encuentra una persona que no es capaz de manejar su vida diaria o de que no se vale por sí misma en su vida diaria. Se detecta esa situación y se genera un proceso que lo que intenta es determinar si realmente existe esa necesidad y, en caso de existir, qué apoyos podríamos adoptar o ponerle a esa persona para que empiece a vivir de una forma más o menos autónoma. Esto no lo podemos perder de vista. Si no conseguimos que a esa persona le cambie esa situación, que esa persona consiga vivir de una forma más o menos autónoma, aunque apoyada, entonces el proceso no vale para nada. Y creo que eso es lo que tenemos que ver, tanto en lo que sería la sentencia en la que se determinen los apoyos y el nivel de intervención, como en el ejercicio y en la ejecución del apoyo que se designe. O sea, no tendría sentido discusiones teóricas o discusiones de cómo sería mejor desarrollar el procedimiento si al final ese procedimiento no consigue que mejore la calidad de vida de esa persona o que no mejore su autonomía. Bien, tramitado o partiendo de esta base, debemos concretar tres cuestiones que debe contener la sentencia de incapacitación. La primera de ellas sería ver si esa persona necesita o no necesita la intervención de una tercera persona a través de los apoyos. En una de las ponencias de ayer se decía que no tendría sentido modificar la capacidad o establecer un apoyo si ese apoyo no va a implicar una mejora en la calidad de vida de la persona. Era lo que llamaban el criterio de utilidad. ¿De qué sirve iniciar un procedimiento judicial, valorar la calidad de vida de una persona o el nivel de autonomía de una persona si después con la solución que le vamos a dar no vamos a cambiar esa situación? Sería inútil, ¿verdad? Por otra parte, deberá determinar sobre qué partes de la vida de una persona debemos actuar y qué tipo de apoyos se le deberán establecer para mejorar esa situación. Y era un poco lo que se hablaba de la convención. La convención, el principio general de la convención es la mínima intervención posible. Es decir, modificar lo mínimo y interponer el mínimo o el apoyo imprescindible para cambiar la situación en la que está viviendo esa persona. Y por otra parte, otra de las cuestiones que tiene que valorar el juzgado será quién va a ejercer o quién va a ejecutar ese apoyo. Aquí el Código Civil establece un listado de gente, normalmente, o la idea con la que se estableció es en base a criterios de proximidad, de cercanía con la persona que va a recibir el apoyo. Creo que es lógico. Se supone que cuanto más cercanía, más confianza hay y más cariño, que es una de las cosas que también se intenta promocionar. En ese listado es obligatorio para el juzgado respetarlo o esa orden de prioridad, y en él se va bajando pues por dos cuestiones: o bien porque esa persona no existe, o bien porque existiendo el juzgado considera que esa persona no es idónea. Entonces, hay por lo menos tres cuestiones que el juez tiene que valorar en base a unas pruebas objetivas. Primero, si necesita o no modificársela la capacidad. Segundo, a qué nivel hay que modificar e intervenir. Y tercero, quién va a ser la persona adecuada para ejercerlo. Hasta el año 83, este listado de personas que se tomaban en cuenta para designar un tutor estaba formado básicamente por personas físicas. A partir de ahí se hace una reforma del Código Civil y se incorpora el artículo 242, donde permite que la tutela sea ejercida también por personas jurídicas. Tres requisitos tienen que mantener o tienen que cumplir estas personas jurídicas para poder ejercer el cargo tutelar, que sería el tener personalidad jurídica propia, el no tener ánimo de lucro y que entre sus fines se recoja la protección de menores o de personas con la capacidad modificada. Bien, ahí tenemos ya el punto de entrada de una fundación, en este caso pública como es la FUNGA, en el ejercicio de la tutela, a través de la figura o de la aceptación de la participación de una persona jurídica en el ejercicio de la tutela. Bueno, creo que con esto ya queda ubicado cómo entra una fundación pública en el procedimiento de incapacitación, y ahora ya entramos en lo que es la fundación. La fundación nació en el año 96. El nombre original era Fundación Galega para Tutela de Adultos, y el objetivo es prestar una atención personal y jurídica especializada a personas mayores de edad con la capacidad de obrar modificada judicialmente o incursas en un procedimiento judicial de modificación de la capacidad de obrar, y de que los juzgados atribuyen esos apoyos o esa protección a la Xunta de Galicia. Decimos personas con la capacidad de obrar ya modificada o en proceso de modificación, porque tanto se ejercen cargos ya tutelares, es decir, cuando la persona ya está con la capacidad de obrar modificada, ya hay sentencia o bien cargos de defensa judicial, es decir, actuar como representación procesal durante los procedimientos de modificación de la capacidad de obrar. Aquí me tenéis que disculpar, estoy acostumbrado a decir procedimiento de incapacitación y persona con la incapaz, y todavía me cuesta un poco asumir el término de persona con la capacidad de obrar modificada o proceso de modificación de la capacidad de obrar. Me parece oportuno el cambio, pero el tenerlo asumido, pues hay veces que bueno, al final me acaba saliendo esos términos, ¿no? La FUNGA es una entidad sin ánimo de lucro, es decir, cumple uno de los requisitos que vimos anteriormente, que se les exige a las personas jurídicas para ejercer la tutela. Está constituido por la Xunta de Galicia. Es una entidad, por tanto, pública. Tiene personalidad jurídica propia. Cumple, es decir, otro de esos requisitos. Fue declarado de interés gallego. Su patrimonio está afectado totalmente a la realización de este tipo de actividades. Y sus fines son de interés general y concretamente están recogidos todos en el artículo 6 de sus estatutos, pero todos están relacionados con la protección de las personas incapaces o de protección de las personas con la capacidad de obrar modificada, cumpliendo así el tercero de los requisitos que nos exigía el artículo 242 para ejercer la labor fundacional. El ámbito de actuación es el de la Comunidad Autónoma de Galicia. No tenemos delegaciones, trabajamos desde Santiago, tenemos las oficinas aquí en Santiago y desde aquí nos desplazamos y cubrimos todo el territorio de la comunidad. ¿Qué tipo de personas, qué perfil de personas acceden o son beneficiarias de estos servicios? El primero de los requisitos es que sean mayores de edad. Porque para los menores de edad hay ya un departamento concreto de la Xunta de Galicia que se encarga de ello, ¿no? Tienen que ser gente residente en la Comunidad Autónoma de Galicia, residente en el momento en el que se está llevando a cabo el procedimiento de modificación de la capacidad de obrar, lo que no significa que después esa gente se vea obligada a residir en Galicia. Tenemos gente que está en Cataluña, gente que está en Andalucía, no se le priva en ningún momento esa capacidad o esa libertad de movimiento. Si eso va a implicar, o esa situación se va a prolongar y va a implicar que el ejercicio de la tutela sea inviable, lógicamente hay que tomar una decisión, ver cómo se puede solventar. Bien, proponiendo que esa persona vuelva a Galicia, o bien hablando con una fundación colega y ver las posibilidades que hay de que esa tutela se asuma por una fundación o por una organización que actúe en el ámbito territorial donde está residiendo esa otra persona. Con la capacidad de obrar modificada o incursos en un procedimiento de modificación de la capacidad de obrar, si no tiene la capacidad de obrar modificada no necesita un apoyo y por tanto no entraría dentro de los fines fundacionales de la FUNGA. Y uno de los principales aspectos es que carezcan de familia o persona idónea para ejercer este cargo. La FUNGA se ideó como un recurso subsidiario, es decir, cuando se van saltando todos aquellos miembros o componentes de la lista que decíamos que establece el Código Civil para nombrar tutor, llega un momento que no hay nadie más. Pues cuando no hay nadie más, en principio es cuando entra en función la FUNGA. Y lo que se intenta es que nadie que necesite un sistema de apoyo o de protección quede sin él porque no haya una figura de una institución o persona física que se lo pueda prestar. Bueno, la subsidiariedad que se habló en la anterior ponencia, en la práctica hay casos en los que sí hay familia y se nombra la FUNGA y el motivo es porque, como decíamos antes, el juzgado siempre se puede saltar esa lista o alguno de los componentes de esa lista en base a criterios de idoneidad. Si el juzgado considera que una persona que está incluida en esa lista no es idónea o no va a ejercer su cargo con unas ciertas garantías, tampoco tiene mucho sentido que la nombre, porque entonces estaríamos primando el mantener un orden de una lista al objetivo principal del procedimiento, que es darle el apoyo necesario a esa persona para que pueda desarrollarse en su vida diaria. De forma colateral, otra de las funciones que hace la Fundación y, por tanto, otra de los grupos que pueden estar beneficiados por su labor es toda aquella gente que necesita información. Sean profesionales, sean gente particular que ejerce tutelas de familiares, sean otro tipo de organizaciones que necesiten un poco de información, también pueden acudir a nosotros y se le intentará, dentro de nuestras posibilidades, solucionar todas aquellas cuestiones que nos plantean. Bueno, aquí tenemos un cuadro con la evolución de las funciones protectoras desarrolladas por la Funga desde su creación. Empezamos en el año el recuento. La actividad o la creación de la Funga fue en el año 96, pero el recuento empezó en el año 97 con un total de 68 personas, me parece ver aquí. 68 personas bajo nuestra protección, incluye tanto tutelas, curatelas, defensas judiciales, administraciones de bienes y pretutelas. La figura pretutela no es una figura reconocida en el Código Civil, pero igual que FECLEN, si la consideramos, puesto que desde el momento en que a nosotros nos llega información o documentación sobre una persona, le abrimos ya expediente y empezamos un poco a preparar, porque posiblemente sea una persona cuya protección recaiga en un futuro próximo en la Fundación. Decíamos que teníamos 68 personas en el año 2007, a finales del año 2011, diciembre de 2011, hablamos ya de 1.806 personas. De las cuales 1.114 son tutelas. El último recuento lo hicimos este miércoles pasado, precisamente preparando estas jornadas, y en lo que va de año aumentamos cerca de 80 personas más. Estaríamos ahora en 1.881. Bueno, aquí un poco para ver de forma gráfica cómo fue ese crecimiento desde el año 2007 hasta el 2011. Veis que el aumento proporcionalmente de los casos totales es muy similar al aumento de las tutelas. Quizás las curvas de incremento se corresponden bastante el de los cargos totales con el de las tutelas. Aquí tenemos una distribución geográfica en función de los cargos. El dato se mantiene en todos los cargos. Las provincias que más tienen son Coruña y Pontevedra. Son las provincias en las que desarrollamos más actividad, seguida de Orense y Lugo. ¿Cuáles son nuestras funciones? Pues el principio y la función principal es el ejercicio de la tutela. Pues protección jurídica y social de las personas beneficiarias, mayores de edad, en situación de desamparo, es decir, la situación donde desamparo nos marca ese carácter de subsidiariedad que tiene la Fundación con respecto a los otros a las otras personas físicas y jurídicas que puedan ejercer el cargo tutelar, que tengan su capacidad de obrar modificada, sino, como decía antes, no necesitarían el apoyo de la Fundación, y a través del ejercicio de la tutela, curatela, defensa judicial o administración de bienes, es decir, se abarcan todos los sistemas de apoyo. Realización de funciones pretutelares cara a futuros beneficiarios, es un poco lo que comentábamos antes también, de ya empezar a trabajar con las personas que presumimos vayan a ser beneficiarios de la Fundación ya antes de que se nos nombre, para intentar avanzar y poder aceptar los cargos a la mayor brevedad. Asesoramiento y apoyo continuado en las materias propias de la Fundación, es decir, lo que comentábamos antes de toda persona o entidad que necesita asesoramiento, y la coordinación y sensibilización en el ámbito de actuación. ¿A qué nos referimos? Pues la participación en todo tipo de jornadas o todo tipo de proyectos de informativos que cualquier organización quiera realizar. Por ejemplo, solemos ser invitados a charlas que promueven asociaciones de familiares para un poco conocer el tema, e intentamos siempre que nos es posible acudir, porque creemos que, aparte de promover y de informar sobre la labor que está realizando la Fundación, creemos que es bastante importante el concienciar la situación de mucha gente que está en situación de modificación de su capacidad de obrar y que por desconocimiento de cómo se inicia el proceso siguen en esa situación. El organigrama de la funga es el siguiente. Hay un patronato, que es un poco el que nos rige a todos en la fundación, seguido de un director gerente, que es quien informa y ejecuta las decisiones que toma el patronato y organiza de forma interna la fundación. Un cargo intermedio, que sería el coordinador, que también vigilaría que se ejecutan por parte de los departamentos las órdenes organizativas y al mismo tiempo sirve de apoyo a la dirección. Y después los profesionales están divididos o ubicados en tres departamentos: jurídico, social y administrativo. Se crean tres departamentos porque creemos que son las necesidades básicas que hay que, o los aspectos claves a los que hay que atender en la vida de una persona. Desde el punto de vista jurídico, se cumplirían todas las obligaciones legales de referentes a presentaciones de inventario, rendiciones de cuentas y demás. Se atendería a todos los procesos judiciales que pudiesen tener pendientes estas personas cuando entran a formar parte de la fundación o que se generen durante el ejercicio de esta labor de apoyo. El departamento social, formado por trabajadores sociales para atender todos los aspectos sociales y personales de las personas tuteladas, y el departamento económico-administrativo, que es un poco el que se ocupa de la gestión de las cuentas corrientes, control de movimientos bancarios y un poco atiende la cuestión patrimonial. La cuestión patrimonial, excepto lo que se derive de herencias, venta de patrimonio y demás, que eso también va incluido dentro del departamento jurídico. La razón es que para tramitar todo ese tipo de cuestiones suele ser muchas veces necesario pedir autorización judicial. Por tanto, ya entramos en un campo un poco más jurídico que económico. Como forma interna de distribución de trabajo, estos tres departamentos se integran en equipos multidisciplinares, de forma que creamos cuatro equipos multidisciplinares, uno por provincia, que se encargan o asumen los procedimientos que deriven de los juzgados correspondientes o con ámbito de actuación en cada una de las provincias. Es decir, tenemos un equipo provincial de Coruña con representantes de los tres departamentos que vimos anteriormente y se encarga de asumir todas los procedimientos que nos lleguen de juzgados correspondientes o con ámbito de aplicación de actuación en la provincia de La Coruña. Tenemos la de Lugo, que sería lo mismo, Orense y Pontevedra. Insisto, esto no significa que tengamos delegaciones en La Coruña, en Lugo, en Orense y Pontevedra. Seguimos en Santiago, pero como método interno de distribución de trabajo y forma de asignar a cada equipo las personas de las que son responsables, se tomó esta forma organizativa. En total, ahora mismo somos 20 personas, incluyendo al director gerente, al coordinador. Somos 6 trabajadores sociales, 7 asesores jurídicos y el resto administrativos. Me perdí los números, pero no sé cuántos me quedan ahora. Pero
muy pocos.
4 o 5 administrativos se debe quedar. 5, ¿no? 5 administrativos. 4 administrativos son de provincia, es decir, trabajan en el equipo multidisciplinar y uno es un administrativo general para labores de funcionamiento de la fundación, como puede ser centralita, registros de entrada y de salida y demás. En cuanto a los asesores jurídicos, normalmente también hay uno por provincia, salvo en la provincia de La Coruña que hay 2, por motivos de volumen de casos, y hay un asesor jurídico concreto para temas patrimoniales y uno que está a caballo de los temas patrimoniales y sirve igualmente de apoyo a la provincia de Pontevedra porque es la segunda en la que más casos hay. Lugo y Orense están compuestos por un asesor jurídico para cada provincia y después en cuanto a los trabajadores sociales hay un trabajador social por provincia también y hay un trabajador social común que se dedica principalmente a temas de solicitud de dependencia, pensiones y demás, y que abarca todos los casos de la comunidad. Aprovechando que hablamos ahora de lo de la dependencia, decir que no gestionamos centros y, por tanto, el acceso de todos nuestros tutelados a prestaciones derivadas de la ley de dependencia va por el trámite ordinario de la ley de dependencia. Lo digo porque hay veces que, sobre todo familiares, en el momento que aceptamos un caso y nos ponemos en contacto con ellos, nos dicen, ah, bueno, entonces ahora ya están ustedes como tutores, entonces ya lo ingresan o ya lo internan en un centro. No, nosotros no gestionamos centros. Sí es cierto que cuando necesitan un centro, como cuando necesitan cualquier otro tipo de prestación, se les solicita, pero siguiendo los trámites que debe seguir cualquier persona que lo quiera hacer. ¿Cómo actuamos? Una vez que a una persona se le dicta una sentencia en la que se limita su capacidad y se nombra a la funga, nosotros acudimos a los juzgados. Normalmente lo hacemos a los juzgados de aquí de Santiago. Se nos manda toda la información de todos los juzgados gallegos al de Santiago y allí hacemos una comparecencia y se acepta el cargo. Ahí podemos decidir si aceptamos el cargo o nos excusamos el cargo. Aquí, en cuanto a la excusa del cargo, debemos hacer una precisión con respecto a lo que se dijo en la ponencia anterior. Las personas jurídicas privadas tienen la posibilidad de excusarse de cargo por falta de medios. En principio, la Administración no se le admite poner como excusa para ejercer un cargo el que no tenga medios, porque es Administración. Entonces, la argumentación es, si no hay medios, ustedes como Administración tienen que buscarla. Y ustedes son el último escalón o la última opción que tiene esta persona para ser apoyada por alguien. Entonces, no tiene sentido que se excusen. De ahí que, aunque en el Código Civil y a las personas privadas se les reconozca esa posibilidad de excusa por falta de medios, en el caso de la funga, siendo una entidad pública, tampoco tiene esta opción. Es decir, todas las personas a las que se les nombra a la funga como apoyo deben ser asumidas y no queda otra, salvo que se detecte que en el desarrollo del procedimiento judicial hubo algún tipo de irregularidad y se pueda recurrir la sentencia. Pero de una vez que el proceso está correctamente finalizado y se nombra a la funga para ese ejercicio de esas funciones, no hay más opción que aceptarlo. Una vez que aceptamos el cargo, empezamos a solicitar información y a investigar. ¿Qué investigamos o qué información nos hace falta? Pues toda la que necesitan los tres departamentos que vimos anteriormente para ejercer sus funciones: jurídica, de qué bienes son propietarios, si tienen deudas pendientes, si tienen algún proceso judicial pendiente; social, qué tipo de vida lleva, dónde está viviendo, si las condiciones del domicilio son adecuadas, si esa persona necesitaría estar en un centro o él mismo se vale viviendo en su domicilio; y la económica, qué ingresos tiene, qué gastos tiene para empezar a poder gestionar las cuentas. Todo eso, una vez que los departamentos tienen toda esa información, se pone en común y se hace una evaluación de la situación en la que está esa persona para poder tomar decisiones que afecten a la globalidad o a la vida general de esa persona. Y después el siguiente paso es, una vez que se marca un plan de actuación, hacer un seguimiento de cómo va el plan de actuación y cómo esa persona responde a ese plan de actuación. Ver si la enfermedad que generó la modificación de la capacidad de obrar continúa en el mismo grado, si empeoró, si mejoró, y en base a eso adaptar la actuación de la Fundación a la situación real y a la situación real de la persona. Vamos a hablar de ventajas e inconvenientes que tiene este tipo de ejercicio, pero lo voy a dejar para el último porque lo voy a aprovechar después para iniciar, si os parece bien, lo que es el debate. Como conclusiones, podríamos decir que entendemos que siempre se debe respetar el carácter subsidiario de la Fundación. No por nada, no por decir queremos evitar que se nos nombre, pero es que la Fundación, hay cuestiones a las que no puede llegar, sobre todo a las relaciones personales. Entonces, entendemos que el listado que establece el Código Civil, basado en esa cercanía, prioriza el contacto y el cariño que los familiares se pueden dispensar entre sí. No es lógicamente no es lo mismo la relación personal o la relación cariñosa que puede tener una persona con un familiar que la relación que se le, o el afecto que se le puede proporcionar a una persona desde una fundación o desde una persona jurídica. De ahí que nosotros primemos e insistamos en que dentro de lo posible sean personas cercanas a esa persona quienes ejerzan la tutela. Y en caso de no ser posible, lo que intentamos siempre que aceptamos un cargo es mantener relación con la familia para que esa persona, aunque esté tutelada por la fundación, siga teniendo contacto con su familia. Porque creo que no tiene sentido el decir, no, ahora la tutela de esta persona la ejerce una fundación y, por tanto, la quitamos de su ámbito natural, la quitamos de sus orígenes. No tiene sentido. Sería totalmente contraproducente. Y, al mismo tiempo, hay muchos estudios que valoran que uno de los principales aspectos para que una enfermedad pueda reconducirse es el aspecto sentimental. Una de las obligaciones del tutor es intentar que esa persona reintegre su capacidad. Y la forma de que se reintegre la capacidad de una persona de promocionar su autonomía es intentando que la enfermedad que padece y que conllevó esa modificación de la capacidad vaya menos. Está más que probado que cuanto más cariño reciba esa persona, más probabilidades tiene de mejorar también en su aspecto sanitario. De ahí también esa importancia y la subsidiariedad del ejercicio de este cargo por una persona jurídica. Siempre se actuará en beneficio de la persona con discapacidad. Era el objetivo que veíamos al principio que tiene el procedimiento de incapacitación. Si vamos a tener objetivos distintos del que sea el atender a esa persona de forma conveniente e intentar que él mismo pueda autogobernarse, entonces no tiene sentido. No tiene sentido ni el establecimiento de persona de un apoyo ni el desarrollo de un proceso de incapacitación. Entonces, el objetivo principal, y por eso os daba al principio esa definición tan poco técnica del proceso de incapacitación, es ese. Y si no llegamos ahí, entonces no valió para nada todo lo que hicimos. Fue una pérdida de tiempo y de recursos. Insisto en el tema de que la FUNGA no es titular de centros. Lo digo pues por eso, por esa idea que hay de que a lo mejor cediéndole la tutela a la FUNGA y no asumiéndolo los familiares, se va a conseguir que esa persona acceda antes a un centro. No tiene por qué ser así. Si necesita un centro, se le gestionará, pero ese mismo trámite lo puede hacer un familiar apoyado por los servicios sociales de base. La FUNGA no inicia procesos de incapacitación o de modificación de la capacidad de obrar. Ayer veíamos que el proceso de modificación de la capacidad de obrar se inicia a través de la presentación de una demanda en el juzgado. Hay las personas legitimadas para presentar esa demanda son tasadas y no todo el mundo puede presentarla. Es decir, normalmente son familiares, el Ministerio Fiscal, la propia persona. Lo que sí puede hacer la FUNGA, y está obligado a ello, es comunicar, en caso de que detecte que existe una persona que puede estar en esa situación, comunicarlo a la Fiscalía o al juzgado para que, si lo consideran conveniente, inicien el procedimiento. Pero directamente la FUNGA no inicia el procedimiento, simplemente comunica. No porque no quiera, sino porque legalmente no se le permite esa actuación. Y decir que el trabajo que realiza la FUNGA, lógicamente, no lo realiza de forma aislada. De poco podríamos hacer 20 personas en una oficina si no trabajásemos o intentásemos trabajar lo más coordinadamente posible con otro tipo de servicios. Mención especial a trabajadores sociales de concellos, trabajadores sociales de centros de salud, otras organizaciones, otros departamentos de la propia administración, bancos. Parece una tontería, pero es clave el papel de los bancos. Se decía ayer por parte del fiscal que se estaba detectando o que los bancos y los notarios son unas figuras que pueden detectar muchas actuaciones irregulares y, por tanto, de ahí se puede derivar una necesidad de modificación de la capacidad de obrar. Entonces, esto es un trabajo en equipo. No es cuestión de que podamos decir hay una fundación que ya lleva todo esto, no. Hay una fundación que gestionará e intentará mover los recursos necesarios para que eso se lleve lo mejor posible, pero es un trabajo en equipo y creo que aquí hay bastantes profesionales y desde aquí también aprovecho para pedir su participación. Ventajas que tiene la creación de una fundación tutelar pública, como en este caso la FUNGA. Carácter estable y permanente, es decir, contamos siempre con un recurso que sabemos que siempre está ahí, para el caso de que una persona no tenga otra opción de apoyo, siempre esté protegida, por lo menos unos mínimos, pero que no quede desvalida, que no quede desamparada. Garantiza la asistencia de un tutor, viene a ser lo mismo, siempre va a haber una persona a la que se pueda acudir en caso de que esa persona no tenga ningún tipo de familiar. Está sujeta a controles públicos. Veíamos ayer, además fue una de las preguntas que se generó en la intervención del fiscal, cómo se debía controlar o la obligación de controlar y de rendir cuentas una vez que una persona ya está ejerciendo el cargo tutelar. La Fundación, la FUNGA, además de ese control por parte tanto de Fiscalía como de los juzgados, tiene el control de la propia Administración. Es un ente que depende de la Administración y, por tanto, tiene que dar cuentas a la Administración de todos los actos que realiza y de todos los movimientos que hace. Por tanto, el control es doble. Se prestan apoyo a familias y profesionales. Con esto me refiero a que no solo nos dedicamos a desarrollar nuestras funciones tutelares, sino que si cualquier persona que esté ejerciendo la tutela de una persona, de un familiar, necesita algún tipo de información, algún tipo de documento, algún tipo de apoyo, cuenta con nuestro asesoramiento para, dentro de lo que podamos, echarle cable. Y se fomenta la sensibilización de esta problemática. ¿Cómo? Pues a través de la participación, sobre todo, en actos de este nivel, como en el que estamos hoy. Y ahora vamos a los inconvenientes, que creo que es por donde podemos tirar para iniciar el debate. El primer inconveniente es la condición impersonal y abstrata. Es un poco lo que decíamos de la imposibilidad o la dificultad para proporcionar cariño, para dar esa cercanía que puede dar una persona física. Nosotros no convivimos ni estamos territorialmente cercanos a mucho de la gente de las que tutelamos. Entonces, difícilmente podemos mantener un contacto diario con ellos y generar una relación de confianza y de cariño. Eso es un aspecto claramente negativo. Atribución indiscriminada. Me refiero con esto tanto al número de casos que al final llega a asumir una fundación que en principio estaba pensada como algo subsidiario, pero también al aspecto cualitativo. Es decir, no es solo que la FUNGA lleve X personas, sino que muchas de esas personas acaban en la FUNGA porque la propia familia no es capaz de realizar ese apoyo con una cierta seguridad. Gente con una problemática complicada, que la familia no consigue llevarlos por una dirección y acaban excusándose del cargo y ese cargo acaba recayendo en la FUNGA. ¿Qué quiero decir? Que hay veces que vemos que se tardan en hacer ciertas cosas, pero no es por dejadez, es porque a lo mejor la situación de esta persona es realmente complicada. Y bueno, si a un familiar que convive con esa persona y que tiene trato con él, a lo mejor desde su nacimiento, le cuesta convencerlo para que tome o adopte una serie de comportamientos, más nos cuesta a unas personas que no lo conocemos de nada, que él no tiene ningún tipo de confianza con nosotros y que aparecemos en su vida en base a una sentencia judicial, que el primer contacto que tiene con nosotros a lo mejor es a través de una visita y porque pues puede ser que tengamos que aparecer en sus cuentas para controlar que no se desvalije su patrimonio. Entonces realmente no es algo positivo el ver que hay una persona que de la noche a la mañana aparece en tus cuentas. No es algo que facilite el camino. Entonces, desde ahí el insistir en que hay veces que las cosas van despacio, pero porque tampoco la situación o la realidad permite que vaya más rápido. Y el tercer punto, y este sí que es con el que quería ya abrir un poco el debate, es la dificultad en el ejercicio de ciertos cargos tutelares. Ejemplo, el control de la medicación. Durante el día de ayer se insistió muchísimo en el criterio que adopta la convención de intentar limitar la intervención en la vida de una persona al máximo, es decir, solo incidir en aquellos aspectos donde realmente lo necesite y limitar el nivel de apoyo a lo mínimo imprescindible para que se solvente esa situación. Eso es ideal. Eso es lo que tiene que ser y me parece correcto. Y a partir de ahí se generaron 50 debates y aquí incluso quedaron bastantes cuestiones abiertas que los propios profesionales, bueno, dejaron ahí la duda, ¿no? Pero debemos ir un poco más allá y yo este debate sí que no lo veo abierto por ningún lado. Está bien el decir cómo debemos hacer el procedimiento, cómo debemos establecer los apoyos, eso es perfecto. Pero si lo que queremos conseguir es que esos apoyos tengan un reflejo en la vida diaria de una persona, es decir, que esa persona logre la autonomía necesaria para valerse por sí mismo, no puede quedarse en decir establecemos estos apoyos. Tendremos que valorar si esos apoyos son aplicables en la práctica y si van a tener el resultado que pretendemos. Y yo creo que eso es lo que a día de hoy, o el debate que a día de hoy no está planteado. Y pongo como ejemplo el control de la medicación. Sobre todo desde que se empezó a aplicar la convención y yo sí, o nosotros sí, vemos que desde hace un tiempo aquí se están acotando tanto las modificaciones de capacidad como las atribuciones que se le dan a los tutores y a los curadores. En muchas ocasiones las resoluciones dicen que una persona determinada, si cumple con la medicación que se le pauta, sería totalmente autónoma o totalmente válida para desarrollar su vida diaria sin necesidad de apoyo ninguno. Es decir, se limita el apoyo a un control de la medicación. Bien, el problema es que en la práctica controlar la medicación por un familiar es complicado. Ahora, por una persona jurídica que no tiene contacto diario con esa persona, os puedo decir que es prácticamente imposible. Y la opción que tenemos nosotros normalmente es ponernos en contacto con los profesionales médicos que llevan a esa persona y preguntarles si esa persona está acudiendo a las consultas, si está acudiendo en caso de que tenga que ponerse inyectables, si acude a ponerse los inyectables y gestiones de ese tipo. Pero ¿cómo alguien puede controlar que una persona tome la medicación? ¿Cómo alguien puede obligar a una persona que tome la medicación? ¿Llamamos a la Guardia Civil cada 15 días para que se presente en el domicilio de una persona y lo lleve involuntariamente al médico para que le aplique el inyectable? Entonces, yo veo bien todos esos debates que se abren, pero creo que uno de los debates que tiene gran importancia, porque si la medida que se adopta no es aplicable en la práctica, esa persona no va a seguir estando en la misma situación de dependencia de un apoyo que antes de iniciar el procedimiento. Y si no conseguimos que ese apoyo consiga resultados, estamos en la misma situación que antes. Por tanto, todo lo que hicimos, todo el procedimiento, todo el apoyo y todo demás no vale para nada. Entonces, creo que uno de los, y eso es lo que quería plantear yo aquí hoy, creo que uno de los debates que se debería abrir es ver qué efectividad y qué forma de ejecución práctica deben tener los apoyos que se determinen en las sentencias de incapacitación. Y aquí.
Ahí bueno, pues recogemos el testigo. Muchísimas gracias, Francisco, por la exposición que has hecho. Creo que ha quedado bastante claro tanto el trabajo de la FUNGA como el trabajo que hacen y sus preocupaciones, ¿no? Abruman los datos, también te diré. 1.800 tutelas abruman. Entonces, yo, si ahora tenéis alguna pregunta, alguna cuestión que hacer, alguien quiere plantear algo, abrimos ese turno. Yo recojo un poco el testigo de las tres últimas cuestiones que han planteado, ¿no? Y en ese sentido a mí sí me gustaría aportar, pues por ejemplo, con respecto a vinculada con la segunda y la tercera cuestión que planteabas. Creo que hay unas líneas difusas entre la obligación y el derecho que tienen la obligación de los poderes públicos, por un lado, y de los profesionales, de que una persona esté atendida, su derecho a tener una atención, a tener una salud y demás. Pero hay una línea difusa entre cuando tratamos de judicializar de alguna manera los sesgos que hay en el sistema de prestación de servicios, ¿no? Y una prueba de ello pueden ser cuando ya nos metemos en estos trajes a medidas de un tratamiento o el tratamiento ambulatorio involuntario, estas líneas difusas que a veces se recurre también mucho a entidades buscando soluciones prácticas a deficiencias que hay en el sistema asistencial, ¿no? Y yo creo que es un tema que también habría que abordar, ¿no? Y tratar. Y me parece fundamental la cuestión que planteas desde el punto de vista humano y personal. Al final de lo que estamos hablando fundamentalmente son personas. Y yo creo que hay que empezar a diferenciar, y muy, muy mucho, la tutela personal de la institucional, ¿no? La tutela institucional tiene sus ventajas a nivel de servicios sociales profesionalizados. Pero me parece clave la cuestión que planteabas de que el hecho de que una institución tutelar ejerza cualquier tipo de cargo de protección sobre una persona, no exime que esa institución tutelar deba de promover y mantener el sostenimiento de las relaciones sociales y familiares de la persona. Eso es un trabajo a veces complejo, porque aún habiendo familia, incluso se demostró que hay conflictos abiertos y que no pueden mantener esa relación, pero ese soporte social y familiar al margen del ejercicio de una tutela y de quién o cómo toman las decisiones con respecto a esa persona, creo que desde las entidades tutelares se debe de promocionar y apoyar en todo lo que se pueda, ¿no? Habrá que ir debatiendo más de todas estas cuestiones. Yo también tengo las mismas dudas que tú con respecto a los trajes a medida, hasta qué punto se pueden hacer con esa medida y sobre todo la imposibilidad de luego llevarlos a la práctica, ¿no? Que sobre el papel está muy bien, pero la gran dificultad es cómo luego se lleva a la práctica y sobre todo en algunos casos en especial. Yo, por ejemplo, con respecto a las personas con discapacidad por una enfermedad mental, hay cuestiones que se plantean francamente muy difíciles de poder abordar. Si tenéis alguna pregunta, queréis hacer alguna aportación sobre estas cuestiones, sí, allí tenéis.
Mientras llega el micrófono, aprovecho para hacer una precisión. Actualmente, con la convención y con este tipo de trajes a medida, se está utilizando normalmente la figura de la curatela, asimilándola a incapacitación parcial para designar el tipo de apoyo que va a recibir esa persona. Claro, como se quiere concretar tanto y la tutela lo tenemos asimilado como una incapacitación total, la figura que parece lógica sería la curatela, porque es parcial. Vale, pero es que una diferencia básica entre la tutela y la curatela es la capacidad que tiene esa persona a la hora de tomar decisiones. En la tutela, el tutor representa y sustituye, por decirlo así, la voluntad de la persona. En la curatela, complementa, es decir, que lo que hace el curador es intentar llevar a cabo aquella decisión que el curatelado quiere realizar, pero por esa dificultad que tiene no puede ejecutarlo en la práctica. Es decir, el tutor puede imponer su voluntad a la del tutelado, pero el curador no puede imponer su voluntad a la del curatelado si no es por autorización judicial. Entonces, si nos encontramos con que nos establecen una curatela para un control, imaginaros, de medicación, resulta que nosotros no podremos ir en contra de la voluntad de esa persona. Pero es que el problema es que esa persona no quiere medicarse. Si yo no puedo ir en contra de la voluntad de esa persona, no puedo obligarle a que se medique. Entonces, ¿qué estamos buscando? ¿Qué estamos consiguiendo con esa medida? Si yo no puedo obligarle a una persona que haga lo que no quiere hacer, que es tomar la medicación, entonces no necesita un apoyo. Lo que necesita es una persona que lo obliga a tomar la medicación. Entonces, si ya estamos sustituyendo la voluntad de esa persona, no debemos tirar del cargo de la curatela. Deberíamos tirar de otro tipo de cargo. ¿Tutela o habrá que crear alguno nuevo? Pero no sería utilizable o empleable. Y es lo que se está haciendo ahora. Se nombra un curador porque se asimila a esa parcialidad del ejercicio. Pero no se está teniendo en cuenta un principio básico, diferenciador, que es hasta qué punto el curador puede ir en contra de la voluntad del curatelado. Y a mí me parece también una cuestión bastante a tratar. Bastante interesante.
Sí, 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 sí. Sobre todo por lo que planteas, ¿no? Se utiliza una figura jurídica para solucionar un problema que en teoría y por definición no se debería de poder utilizar porque es un acompañamiento. Entonces, si hay que acompañarle a que no tome la medicación, pues bueno, con eso tampoco
sería soluciona. Viable la curatela si esa persona se quiere medicar, pero por lo que sea no puede hacerlo. Pero desde el momento en que hay que obligarlo, considero, y bueno, yo la verdad es una opinión y aquí estuvo gente más acreditada que yo como para poder exponerlo, pero considero que no es la figura jurídica adecuada.
Teníamos una pregunta, sí.
Sí, bueno, yo lo que quería era un poco expresar desde Servicios Sociales de Base, yo soy psicóloga intentamos trabajar coordinadamente con la Funga. Primero, apoyar la Funga y sus escasos medios, porque realmente no se puede llegar con esos medios a todos los tutelados, es imposible, ¿no? Yo realmente me parece que es poquísima gente. Yo ya más o menos lo sabíamos, pero ahora ya veo que es poquísima gente la que está ahí. Es imposible llegar a hacer ese seguimiento exhaustivo que le hace falta a toda esta gente. Quería decir qué es lo que percibimos desde Servicios Sociales ese seguimiento real, ¿no? de la persona, que entendemos que sois pocos y que claro, que no podéis llegar y que a veces incluso para hacer la primera presentación al tutelado se tarda un montón de tiempo. Vosotros lo sabéis, nosotros lo sabemos. Daros nuestro apoyo desde Servicios Sociales, por supuesto, y que yo creo que una de las bases es la coordinación de servicios sanitarios, sociales y fundación. Me pareció muy interesante lo que dijeron desde la otra fundación. Podemos aprovechar esa experiencia para establecerla aquí a nivel gallego. Y todas esas cuestiones, como la que acabáis de plantear del control médico, que es muy difícil, pues a lo mejor sí que con una coordinación médica social sí que se podría llegar a ellos, ¿no? Porque es una de las los enfermos es una de sus síntomas y de lo que padecen, ¿no? Cuando están desestabilizados, pues no se quieren tomar la medicación, eso ya lo sabemos todos. Entonces, a lo mejor con esa coordinación que deberíamos mejorar, pues sí se puede llegar. Y un poco, pues, apoyaros en que os pongan más medios. Porque yo creo que va a ser beneficioso primero para la persona, para el usuario, ¿no? Que es el que padece. Y después para el resto, que aunque hacemos todo lo que podemos, pues tampoco podemos llegar adecuadamente. Gracias.
Nada, yo agradecer el apoyo que se nos brinda y bueno, que intento dar datos objetivos sin entrar a valorar ya pues los medios, me refiero. Nosotros tenemos más o menos un incremento anual de sobre 200 personas, un incremento anual de sobre 200 personas. El incremento de personas y el mantenimiento de recursos es inversamente proporcional al nivel del servicio que se puede prestar. Pero eso es objetivo. Es decir, si tenemos las mismas personas o los mismos recursos este año y para el año subimos en 200 casos, lógicamente el tiempo que cada trabajador le va a poder dedicar a cada una de las personas que dependen de nosotros va a ser menos. Eso es matemática pura. O sea, ahí lo dejo.
Sí,
no es cuestión de... ¿Por qué lo digo? Porque parece que cada vez que venimos a una charla, como que queremos dar, por decirlo coloquialmente, pena. No es eso. Simplemente creo que si lo que buscamos es actuar de forma coordinada con otro tipo de servicios, creo que es bueno que nosotros conozcamos a esos servicios y que los otros servicios nos conozcan a nosotros, para ver por qué las cosas se hacen de una determinada forma y por qué se tardan o hay una serie de plazos para ejecutarlas. Entonces, recuerdo que hace cuestión de año y medio, dos años, habíamos hecho unas charlas provinciales dedicadas a trabajadores sociales para intentar presentar a la FUNGA y gestionar esa coordinación. El objetivo es ese, que nos conozcan y conocer, porque sin conocernos es imposible coordinar. Y aquí un poco lo que pretendo es lo mismo. Aquí hay varios profesionales. Yo conozco ya, bueno, estuve viendo gente conocida y tal. Y de lo que se trata es de eso, de que nos conozcan, de que sepan por qué se actúa de una determinada manera, por qué nos organizamos de una determinada manera y por qué tardamos X tiempo en hacer las primeras visitas, las segundas visitas o las terceras visitas. Es por eso. ¿Por qué? Porque si eso no se sabe y se entiende que es por dejadez, ese otro servicio que está colaborando con nosotros puede decir, pero vamos a ver, tú lo que pretendes no es una colaboración. Tú lo que pretendes es que dejar de hacer tu trabajo para que lo haga yo. Y eso es lo que se trata de evitar. El exponer lo que hay, objetivamente lo que hay, creo que es la base como para que cada uno sepa y asuma lo que puede realizar en esa colaboración. Simplemente eso.
Sí, yo creo que además, creo que hoy después de tu exposición y en lo que hemos estado hablando, al menos lo que sí nos queda claro a todos es que la coordinación con los servicios es fundamental, es básica. El ejemplo que ponían en FECLEN de la coordinación entre el ámbito social y el sanitario para la atención a la persona es imprescindible para el objetivo final, que es que la persona viva con niveles de calidad y evitar situaciones eso en las que judicialicemos la atención, ¿no? Que tampoco es una cuestión de eso. Entonces, bueno, si esto sirve para que empecemos todos a preocuparnos por el tema y vayamos creando estructuras de coordinación, pues esperemos que así sea. ¿Alguna pregunta más, si es breve? Porque si no vamos... Sí. Una pregunta más y ya hacemos un descanso antes de la última mesa.
Hola, buenos días. Yo más que nada quería preguntar, porque últimamente se le está pidiendo a los centros, ¿sí?, para que lo firmen las familias, cuando van los tutelados a sus familias, la familia tiene que firmar como un compromiso de que le van a cuidar. Entonces no entendemos muy bien a qué viene ese documento, dado que el responsable sigue siendo la fundación, que son los tutores.
Vamos a ver.
Es algo novedoso.
Sí, el responsable, desde que asume la tutela de la fundación, es la fundación. Eso está claro. Lo que pasa que hay veces que las familias, y dentro de ese objetivo de continuar con las relaciones familiares, nos piden pues que esta persona pues vaya a pasar X días a su casa o eso implica que tenga que hacer un desplazamiento, que tenga que hacer tal. Bien. Normalmente son gente que está en centro,
sí.
Que está en un centro.
Sí.
Bien. Si nosotros autorizamos una salida sin que esa persona vaya acompañada, hay un trayecto en la que nosotros nos estamos haciendo responsables de esa persona, pero no estamos estableciendo ningún tipo de vigilancia. Si esa persona va a residir en su domicilio familiar una semana, resulta que si nosotros no concretamos quién va a preocuparse de esa persona durante esos 7 días, parece que estamos dejando a esa persona salir del centro o irse a un domicilio sin preocuparnos de quién lo va a cuidar. ¿Qué se pretende? Un poco lograr el compromiso de los propios familiares de decir, no, viene aquí y usted se preocupa de que tenga unas condiciones mínimas. ¿Por qué lo hacemos? ¿O por qué se llegó a hacer? Porque, aunque parezca mentira, se dio el caso. se dio el caso de que esa persona llega a su domicilio y está en su domicilio durante X tiempo y no tiene quien que se preocupe de él. Si come, come. Si no come, no come. Si llega a su hora a casa, llega. Si no, no llega.
A ver, pero vamos a ver. Antes de que vaya a su domicilio, pues la trabajadora social, del centro, del concello, ya ha hecho todas las oportunas gestiones para que ese chico o esa chica vaya a su domicilio, si no, no va. Y después de tantos años que lleva yendo ese usuario al domicilio, no entendemos que ahora venga a cuento esto, que se haga 3 días antes de vacaciones de Semana Santa y que casi no puedan ir.
Eso
entonces,
es cierto.
Como eso es novedoso y acaba
estoy
de suceder,
de acuerdo, estoy de acuerdo con el tema del tiempo. Se hizo pues de una forma un poco prematura y no o de una forma pues, por decirlo así, urgente, y no dio demasiado tiempo a gestionarlo de forma adecuada. Por eso también se fue bastante abierto, en el sentido de que quien no pudo firmar al final, creo que nadie quedó sin irse de vacaciones por el tema de la firma. Pero creo que el hecho de implicar a la persona que se va a responsabilizar o que se va a encargar de su cuidado durante ese tiempo, creo que es bueno. Más que nada porque pasó, y el hecho de que una persona firme un escrito hay veces que hace que se tomen las cosas con un poco más de seriedad, que es un poco lo que se intentaba. Sé que hay gente que no lo necesita, y llevamos un montón de tiempo trabajando con la Fundación y fueron puntuales los casos en los que hubo problema, pero los hubo. Y también vosotros tenéis que daros cuenta que la responsabilidad que asume la Fundación en el momento en que deja ir a una persona con un tercer familiar o con una tercera persona es también elevada. De ahí que dentro de las posibilidades que tiene intente tomar todas las medidas de precaución que pueda para que no se llegue a generar un problema, pero simplemente la intención es esa, no hay ningún tipo de...
Ya, pero de todas maneras estamos diciendo que tenemos poco tiempo, pocos profesionales, ese es otro papel más, otra labor más que hay que hacer y que hay que gestionar.
Sí.
Y por otra parte, en el caso de que pase algo, ¿quién tiene la responsabilidad entonces?
La responsabilidad la tiene la Fundación, en lo que la Fundación le corresponde.
¿Entonces?
Pero la persona que se implica a su cuidado, si no cumple con la obligación que ella misma asumió, también tiene una responsabilidad. Si yo solicito que una persona pueda venir a pasar un tiempo conmigo, comprometiéndome a realizar una serie de actividades y después por dejadez no las realizo, independientemente de la responsabilidad que pueda realizar la Fundación, la persona que firma también tiene la suya. Estamos hablando, imaginaros, por ejemplo, en el tema de las excursiones que realiza un niño menor en el colegio. Los padres firman una autorización. Eso no exime a los monitores que van con ellos de la responsabilidad que puedan tener por dejadez en sus funciones. Pero realmente tienen que tener un monitor. Pues esto es por decirlo así, es una cosa similar. La Fundación siempre va a ser responsable, pero la Fundación deja ir a esa persona a casa porque hay un familiar que se compromete a cuidarlo de forma adecuada. Si ese familiar resulta que no le da de comer durante una semana y la Fundación no tiene conocimiento de esa situación, también hasta qué punto la Fundación es responsable de eso. Eso es lo que son casos extremos, sí, pero que ocurren, también es cierto, y es lo que se trata de evitar. Si yo dejo salir a alguien o la Fundación deja salir a alguien, tiene que ser con un mínimo de garantías, y ese mínimo de garantías es comprometer a la persona que se va a hacer cargo de él a que realice un mínimo que tenga un mínimo de responsabilidad, porque yo no me puedo hacer responsable de que una persona que se compromete a tener a un familiar durante una semana o 2 semanas en su casa le dé de comer todos los días. Yo no puedo controlar eso, pero para eso se firma un compromiso. Y para eso esa persona se hace responsable de él. Que tácitamente pueda ser ya o pueda estar asumiendo esa responsabilidad desde el momento en que solicitó esa autorización para que esa persona vaya con él durante una semana o 15 días, sí. Pero bueno, tácitamente hay después se alegan pues que no lo sabía o que no sé qué, y todo lo que quede escrito y firmado.
En cualquier caso, yo creo que esto es una prueba más de las dificultades de un ejercicio tutelar institucional. Pero bueno, sería un poco similar, de la misma manera que se le exige al centro en el que la persona está un nivel de cuidados garantizando, porque el tutor es el responsable, aunque esté en un centro, cuando sale de ese centro de la misma manera, ¿no? Si no, la institución recaería en una cuestión de irresponsabilidad y el desconocimiento no exime, ¿no?, de responsabilidad, que dicen. Bueno, sin más, vamos a hacer un... Es que no nos da tiempo ya, porque vamos muy pillados de tiempo para la última mesa. Entonces ahora vamos a cambiar de mesa, nada, 3 minutitos y volvemos con la última mesa en la que vamos a presentar las entidades tutelares que están operando en Galicia. En 3 minutos estamos de vuelta.